Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos visto entonces en este libro que se hace un constante contraste entre la ley y la gracia para rescatar a las personas de Galacia, de las asambleas en Galacia, de esa falsa enseñanza de que uno pueda merecer la salvación de Dios, que como dice la ley nunca fue dada para salvar, porque más bien la ley fue dada para condenar. La Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y cómo es que hace eso? El pecado abunda cuando es provocado, porque el corazón del hombre es rebelde. Cuando es, cuando se le dice no, se rebela y hace lo contrario. Por lo tanto, dicho y hecho, cuando se le dice no hagas pecado, entonces el corazón humano agarra y está obligado prácticamente a pecar. Como expresión de la rebeldía innata de su naturaleza en su corazón. Y eso entonces es algo trágico, pero lo que Dios quiso entonces que el hombre entendiera, que necesita un salvador. Y por eso entonces se introdujo la ley para que, abundando el pecado en la vida del hombre, se diera cuenta que es pecador. Y como tal entonces necesita de un salvador. Entonces en el capítulo 3 y 4 de este libro de Gálatas, a dar la explicación bíblica desde el Antiguo Testamento, usando su misma materia del Antiguo Testamento de los judaizantes, para demostrar que la salvación no es así, por obras, sino por la ley, sino por la gracia de Dios. Pero luego también en esta parte práctica del libro, a partir del capítulo 5, se está demostrando los resultados de estar bajo ambas situaciones, estar bajo la ley o bajo la gracia. Y entonces Pablo ha demostrado que no se puede combinar las cosas. Si no se pone en la ley, desecha a Cristo. No puede tener a Cristo y también sus obras. Uno quita la vista de Cristo cuando lo pone sobre sí mismo y su capacidad de hacer obras. Y entonces una forma en que hace esto es demostrar los resultados que produce cada uno de estas doctrinas. Ya que la ley dice no hagas y está enfocando la capacidad del hombre, y el hombre en su capacidad está amarrada pues con el pecado y la rebeldía, solamente puede producir obras de la carne. Por lo tanto, es un diagnóstico cuando una persona, diciendo ser creyente, sin embargo, está mostrando las obras de la carne, más probable es que su mentalidad es legalista, que tiene un enfoque legalista en su vida, y por eso es que se produce las obras de la carne en su vida. Mientras que los frutos del Espíritu es en aquella persona que entiende la gracia de Dios y enfoca su atención en la salvación de Dios y que Cristo haga su obra en él. Y hemos notado entonces, en primer lugar, las obras de la carne que son manifiestas, evidencias del producto del corazón humano, de sus obras, sus manifestaciones en la vida de la persona, y Pablo ha dicho que no es una lista completa, pero he escogido ejemplos sobresalientes primeramente en el área sexual, que es quizás la que más viene a la mente de una persona cuando está pensando en el pecado, los pecados sexuales de adulterio, fornicación, que es todo tipo de perversión sexual. Y la palabra fornicación es una palabra general que incluye todo tipo de perversión sexual, sea adulterio, matrimonio relaciones antes de matrimonio, con animales, entre homosexuales, etcétera, etcétera. Todo está incluido en la palabra fornicación, de la palabra porneo, pornografía, es una inmoralidad sexual. La inmundicia son los pensamientos y sentimientos que llevan a esto. Es el inicio, se puede decir, los malos sentimientos y pensamientos con respecto a esas cosas. La lascivia, hemos notado en especial esto porque mucho se da en nuestro ambiente, debido a que la lascivia es la expresión desavergonzada, descontrolada de los impulsos sexuales en la vida de las personas. Sabemos que la Biblia habla de afecto entre familia, los creyentes son familia, de mostrar afecto, pero lo que se ve en las calles, entre las parejas, no es afecto de familia, es lascivia, y debe darnos vergüenza si se manifestara en nosotros. Después hemos notado dos palabras de religión falsa, idolatría y hechicerías. Ambos tienen mucho que ver con los demonios, pero ambos, dice acá, son expresiones y obras de la carne. Porque Satanás no puede hacer nada con el ser humano a menos que el corazón humano esté esclavizado a el pecado. Y entonces, así como se excita sexualmente la carne, también la idolatría y la hechicería también excitan la carne en uno. Por eso a la gente le gusta las películas de terror, porque excita la carne, excita las pasiones pecadoras en uno. Hace que la persona sienta ese poder de control. Y eso mucho tiene que ver con la hechicería. El orgullo del ser humano bastante se manifiesta, y eso nos lleva también a la siguiente lista de palabras que son las más abundantes y son las manifestaciones sociales del pecado, de la naturaleza pecaminosa, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Ya hemos notado cada uno de ellos. Y luego terminamos con dos palabras que tienen mucho que ver o asociado siempre con el consumo de alcohol. Y están las palabras borracheras. En realidad la palabra orgías tiene que ver no tanto con comida, aunque podría incluirlo, sino el alboroto que conlleva, o el descontrol que conlleva el licor en la vida de la persona, ¿no? Sabemos cómo se porta una persona que está tomada, descontrolada, habla fuerte, se ríe fuerte, es un alboroto, le gusta, lo dice, mira, algarrobía, alegría, pero es una alegría descontrolada, es una manifestación de la carne. Y las veces que se usa siempre está relacionado a la vida pasada, que no debe existir ahora en nosotros. Y después dice, cosas semejantes a estas. Y entonces, aquí vemos, usa la misma palabra griega que significa algo típico, algo semejante a esto, ¿no? Entonces, no es una lista completa. Pablo ha seleccionado palabras para darnos un ejemplo de lo que es las obras de la carne, pero reconoce que hay muchas manifestaciones de la carne en el ser humano que son similares a estas. acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acerca de las cuales, entonces, esta lista de pecados os amonesto. ¿Cuál es la amonestación que Pablo va a hacer aquí en este, con respecto a esta lista? ¿Cuál es la exhortación que él hace? ¿Acaso está diciendo que se ajusten el cinturón y se porten bien? ¿Y que dejen de cometer esas cosas? No, eso sería volver otra vez al concepto de la ley. Haz, no hagas. Entonces, estaría contradiciendo toda la amonestación del resto del libro. Esta lista no es otra forma o otra repetición de la ley, que pone el énfasis en las personas para que cumplan con sus esfuerzos. No, más bien, como va a decir, es una evidencia, unas síntomas de que está bajo la ley. Disfrazado de religión, pero es la carne. Entonces hemos notado en muchos casos de esas palabras cómo también se disfraza. Entonces dice en esta amonestación que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy parecido esto a lo que encontramos en Efesios capítulo 5 y el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el libro de Efesios se está dando a entender que hay personas que dicen que eso está bien. Están engañando a las personas a pensar de que no hay nada de malo en esto. Y Pablo tiene que recordarles, por esta causa viene la ira de Dios sobre el mundo, sobre los hijos de desobediencia. Nadie se engañe con palabras persuasivas diciendo que es normal la avaricia, que es normal los sentimientos malos sexuales, es normal la inmoralidad sexual, etc. Entonces, más bien, por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Y acá entonces también está diciendo Pablo, esto es evidencia de la que las personas mencionadas no son creyentes. ¿Por qué no son creyentes? Porque practican estas cosas. Esta palabra practican, en su uso en el griego, nunca se usa para referirse a un solo acto. Sería otra palabra que usaría para hablar de un solo acto. Y nota que Pablo nos dice que el que comete estas cosas, no dice que uno si haya cometido tal cosa, sino el que practica. Y el que practica demuestra que está esclavizado al pecado. Es un constante en su vida, que no tiene libertad del pecado en su vida. Si Pablo dijera que el que comete una de estas cosas estaría diciendo lo mismo que la ley, que si uno peca es castigado, y ese es el mensaje de la ley: el que peca muere. Pablo no está diciendo esto. Está diciendo que eso sería una evidencia, si uno está practicando esas cosas, de que no es heredero, porque el heredero es hijo, y el hijo es libre. de la esclavitud del pecado. Eso no significa que nosotros tenemos un espacio, podemos cometer un pecado, dos pecados. ¿No? No nos está diciendo eso. Sabemos que la persona que quiere agradar a Dios y tiene el poder de Cristo va a mostrar la capacidad que Cristo nos da de poder ser victoriosos sobre el pecado. Nosotros entonces, más bien siendo salvos, debemos mostrar evidencias de lo que Cristo puede hacer en nosotros, que puede producir más que lo que la ley exigía incluso. No está diciendo entonces que nosotros tenemos ese espacio, pero que sí está diciendo que la persona salva, o dice que salva, y sigue practicando, dice, no va a heredar, porque demuestra en la realidad que no es salva. Como os he dicho antes, que los que practican tales cosas, tal tipo de cosas, no heredarán el reino de Dios. La herencia aquí, la palabra heredar, es una combinación de recibir y tener, ¿no? Uno ha recibido una herencia y uno la tiene, ya es de él, porque ha recibido esa herencia. Y siempre en la Biblia esta palabra es una herencia no merecida, sino de gracia. No es porque yo tengo mi derecho de recibir herencia, sino porque Dios en su gracia ha querido hacerme heredero de esas cosas. Y nos ha hecho heredero, habiendo sido nosotros rebeldes a Dios, insujetos a Dios, nos hace participar en el reino en donde Dios tiene potencia y gobierno. Qué contradicción, ¿no? Siendo seres humanos rebeldes, ahora después nos coloca como gobernantes. No porque seguimos siendo rebeldes, porque la falta de práctica en nuestra vida sí muestra que somos sumisos a Él. Que estamos bajo el dominio de Dios. La persona no creyente, ¿por qué practica? Porque todavía tiene ese corazón rebelde, que ante la ley se rebela y produce pecado. Pero Él, con su amor, nos libra de esa rebeldía para hacernos sumisos a Él. Es un milagro de Dios. Y debemos nosotros alegrarnos de que podemos mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas cambiadas, en un corazón que ahora desea ser sumiso a las palabras de Dios. Es una forma que nosotros podemos mostrar lo grande que es Dios en producir estos resultados en nuestros corazones. Pero sin embargo, el que practica el pecado entonces, siendo entonces expresión de la rebeldía innata en el corazón humano, demuestra que no es un tipo de persona que va a ser heredero. Hay que ser hijo, como dijimos, para poder ser heredero. Solo los hijos son herederos de los padres, en este caso, de Dios. ¿Qué cosa vamos a heredar? ¿Heredarán el reino de Dios? Cuando venga Cristo inicialmente a reinar ese milenio y posteriormente eternamente, nosotros con Cristo vamos a heredar el reino. En sí la palabra reino significa, ¿qué cosa? Que hay personas que están bajo el gobierno de Dios. ¿No? Reino habla de una autoridad y de personas que son sumisas a esa autoridad. Si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Va a seguir siendo rebelde a Dios. Tiene que haber un cambio de corazón, un nuevo nacimiento, para poder recién entrar bajo el gobierno y la autoridad de Dios, cambiándonos para poder hacer y poder ser sumisos a Dios, sino es imposible que el hombre pueda someterse a Dios. Es rebelde, es enemigo de Dios. Únicamente la persona que ha nacido de nuevo tiene una capacidad innata ahora, producida por Dios, de poder ser sumisos a Dios. Entonces nosotros entramos en ese sentido bajo la autoridad de Dios. Claro que a diferencia de Israel, Israel siempre, en el Antiguo Testamento y también en el futuro, ve a Dios como su rey político, ellos como una nación política bajo su gobernante. Tenemos un rey allá y su pueblo aquí. Es el concepto judío y lo será también en el reino, donde estará el rey y su pueblo terrenal. Nosotros, ese reino significa que Él ahora es Señor de nuestras vidas. Es la palabra que se usa en la iglesia. Y en la iglesia, el siervo da cuenta a su Señor. ¿Cuál está más cercano? ¿El pueblo con su rey o el siervo con su Señor? El siervo se acerca y da cuentas personalmente, mientras que el pueblo es una masa de gente, impersonal hasta cierto punto, en comparación a la relación más íntima que tiene un siervo. Y la palabra de Dios nos lleva más allá al ejemplo de esposa, que es de suma intimidad con respecto al Señor. Y en ese sentido, entonces, nosotros hoy tenemos una relación más íntima que lo que tendrá Israel, pero junto con Cristo y por ser de Cristo y por estar en Cristo, vamos a heredar con Él su reino cuando Él venga en un futuro para reinar sobre la tierra. Entonces, lo que está diciendo esto es que esas personas, por ser rebeldes, no están manifestando, por manifestar estas evidencias en la práctica, no estamos hablando de quizás algún momento tropezar, sino no está dominado, no está bajo el dominio del pecado, porque al morir con Cristo hemos sido librados para ya no ser esclavos del pecado. El inconverso es esclavo, no puede otra sino rebelarse contra Dios. El creyente, sin embargo, ya no ha participado con Cristo en su muerte y ha sido librado de esa vida pasada por muerte. Ha cortado con esa vida pasada y ha sido introducido por reflexión en una vida nueva y diferente, en donde Cristo ahora es el que ahora gobierna nuestra vida, como si fuera una relación de esposos, una nueva relación, ya no bajo la ley, ahora bajo la gracia. Bajo la ley se provocaba la capacidad humana imposible de producir. Bajo la gracia es Cristo por su Espíritu Santo que produce en nosotros su vida. ¿Y qué resultado trae eso? Eso trae como resultado el fruto del Espíritu Santo mencionado aquí. Por eso comienza el verso 22 con la palabra más, haciendo un contraste con las obras de la carne. Las obras carne, la carne no está en el ser humano, está enfocando al ser humano. Más el fruto del Espíritu está enfocando a qué. ¿Quién lo está produciendo? ¿El humano? ¿No es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento cumple la función de representar a Cristo aquí en la tierra en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, siempre tenemos que pensar más allá del Espíritu Santo a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Se puede decir que el Espíritu Santo es como los nervios que llevan la comunicación, o como el flujo sanguíneo que lleva esa vida a las diferentes partes del cuerpo. Él es el representante de Cristo aquí en la tierra y en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando se habla del fruto del Espíritu, en realidad es fruto de Cristo, su vida de Él fluyendo en nosotros. Por lo tanto, todas esas cosas fácilmente aplican a Cristo, porque es evidencia de su vida, de Él, manifestándose en nuestras vidas. Entonces, hay una diferencia también entre las obras y el fruto, que es también característico de esta diferencia. Las obras son porque son producidas por el esfuerzo humano y cada uno es una expresión inmediata de una reacción humana ante una provocación de prohibición y produce obras específicas por ser prohibida específicamente ciertas cosas. Pero el fruto es un conjunto de acciones que son evidencias de la vida de Cristo en nosotros. Es el tipo de vida que se produce en nuestras vidas cuando Cristo es Señor en nuestras vidas, cuando Él está controlando nuestras vidas y está produciendo por su Espíritu su vida en nosotros. Se manifiesta en sus evidencias. Y Pablo selecciona aquí ciertas cosas que tampoco son completas, sino son típicos de esta vida de Cristo en nosotros. Al hablar de fruto en comparación a obras, podemos pensar en la palabra de fruto. Pensamos en un árbol y sus frutos, sus resultados, se puede decir. Fruto es la expresión exterior de vida y poder interior. ¿Por qué una planta produce fruto? Bueno, es su naturaleza. ¿Pero por qué algunas plantas producen más fruto y otras menos? ¿Por qué? Porque tienen abono, tienen agua, tienen sol. Y el resultado de la vida cultivada en ellos, si tienen abundancia, eso produce una abundancia de fruto. Si tienen buena tierra, bien abonado, tienen abundancia de suficiente agua, entonces producen abundancia de fruto. Es evidencia de vigor de vida en esa planta. El vigor de vida obviamente tiene sus condiciones. Si tiene poca agua, poco abono, va a tener poco vigor de vida. Va a producir poco fruto, baja calidad de fruto, ¿no? Entonces el fruto es evidencia de una vida de la planta en este caso, ¿no? Haciendo una comparación con la vida de Cristo manifestándose en nuestras vidas. En el libro de Mateo podemos escuchar al Señor Jesucristo en el capítulo 7, verso 16, que dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Cada planta produce según su naturaleza. Y los frutos demuestran la naturaleza de ese árbol. Por lo tanto, en nuestras vidas también, si se produce fruto del Espíritu Santo, de Cristo por su Espíritu, da evidencia de su naturaleza. Es a través de los resultados en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no impedimos esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como el Espíritu Santo mora en todo creyente, hay potencial para que todo creyente viva de esta manera, dando evidencia de que está bajo la gracia. Y una vez más, recordemos que la obra del Espíritu Santo es extensión de la vida de Cristo en nosotros. Ya que esa es la función del Espíritu Santo hoy en día, es de representar a Cristo. Una vez más, la diferencia que se hace, más diferencia entre las obras y el fruto. El fruto es diferente a las obras producidas por esfuerzo humano que produce actos individuales vestido de religión para gloria personal y evidencia del egocentrismo pecaminoso de la carne. En cambio, el fruto es singular y sugiere más bien el poder de una vida interna que da estos resultados. Ese poder interno es la del Señor obrando por su Espíritu en nosotros. El vigor de esa vida se manifiesta en esas cualidades que son nada más ni nada menos la expresión del carácter de Cristo expresándose en nuestras vidas. Si vemos estas palabras, como dijimos, fácilmente se pueden aplicar a Cristo. Todas ellas son expresiones de la vida de Cristo, así como Él lo manifestó aquí en la tierra. Entonces, para interpretar correctamente este fruto del Espíritu Santo, tiene que ser algo que se produce en el corazón, pero que a la vez tiene resultados en la vida. El fruto, como ejemplo, ¿no? El fruto nace en la raíz, en la naturaleza del árbol, pero el fruto da evidencia de esa vida en cierta fruta que da evidencia de esa vida. De esa manera también nosotros, esas son cosas que se producen en el corazón, pero que se muestran en la vida. No son, esa persona tiene buenos sentimientos, no, eso se va a mostrar que no es de Dios, porque no da fruto en la vida. Esas cosas siempre van a producir resultados en la vida práctica, en nosotros. Y podemos entonces notar que están divididos en tres partes, que en cada una de sus partes se manifiesta ese carácter del Señor, que también, al expresarse en nosotros, producirá su mismo tipo de vida en nosotros. Es cierto que esa vida de Cristo, como la fue en el caso de Cristo, fue probado por el pecado y las personas del mundo, en ese mundo alrededor, pero demuestra esa vida un vigor yendo en contra de la corriente de este mundo. La vida de Cristo es vigorosa, suficientemente vigorosa para vencer la corriente tan fuerte, la correntada del mundo. Todo el mundo lo hace, es una influencia muy poderosa en nosotros, los seres humanos, que es, tenemos mucho temor aquí de ver a la gente, a ser diferente que las personas, pero esta vida, cuando es evidente, es como el salmón que surge en contracorriente y no es afectada por esa corriente. Es un milagro de Dios, porque humanamente no se puede producir. Es evidencia de que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, que reconoce que uno es pecador necesitado y está confiando en Cristo para todas las cosas, no solamente para su salvación, sino también para la vida práctica. Y cuando eso es cierto, si estamos realmente en nuestro concepto bajo la gracia, se van a producir estos frutos. Entonces es un diagnóstico. ¿Cuál es nuestra doctrina? Pues mira tu vida. Si tu vida está lleno, como en el caso de los corintios, que Pablo dijo, son creyentes, pero son carnales, están todavía manifestando la vida antigua. Entonces Pablo dice, en este caso, es producto de estar bajo la ley, porque la ley provoca esa reacción de la carne. Son 9 palabras que Pablo usa acá para seleccionar y describir. Parece que Pablo ha sido afectado mucho por la forma de pensar divina, porque Dios es un Dios trino, ¿no? Y aquí tenemos 3 palabras. Una tripleta de 3. Las cosas en que Pablo entendía de Dios, luego formaron su forma de expresarse. Muchas veces. Y ese es un ejemplo de esto. Y entonces vamos a ver primeramente amor, gozo y paz, que describe la vida interna de la persona. Cuando el Espíritu Santo está llenando su corazón. Tenemos paciencia, benignidad y bondad en nuestras relaciones más íntimas. También se expresa en donde más nos incomoda y más potencial hay para que se revele la carne en nosotros. El Espíritu Santo produce milagro de estas manifestaciones cuando es vigorosa esa vida de Cristo nosotros, cuando estamos bajo la gracia, en realidad. Y luego tenemos 3 palabras, fe, mansedumbre y templanza, que son cosas que se ven a leguas. Todo el mundo lo puede ver. Y eso entonces en otro momento podremos examinar con más cuidado.